Bueno, ¿quiénes vienen contentos hoy a escuchar la palabra de Dios? Amén. Levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos decimos: Amén, amén y amén. Bueno, la verdad es que hoy tenemos este setup nuevo porque estamos estrenando serie. ¿Regalan la serie? ¿La tenemos lista o no? Eso, wow, esa está mal puesta, pero sí, sí está bien. ¿Cómo se llama nuestra serie? At Your Table. ¿Por qué estamos hablando de esta serie en el día de hoy? Porque el Señor a nosotros nos quiere enseñar acerca de la importancia de con quién nosotros compartimos la mesa de nuestras vidas. Al fin y al cabo, cuando nosotros compartimos mesa, compartimos más que un espacio o más que simplemente comida. Cuando tú estás sentándote a compartir la mesa de tu vida con alguien, realmente tú estás desarrollando una comunión muy especial con esa persona que genera un vínculo. Y el mejor ejemplo de esto es que, por ejemplo, en el arte de la conquista, todos saben qué es el arte de la conquista, algunos ya salimos de ese arte, ya lo dejamos atrás porque ya pudimos conquistar y quedaron bien conquistadas. Me regalan por favor mi café porque sin café no predico. Marco, yo te quiero muchísimo a ti, pero ¿me vuelves a coger el café? No te lo tomes personal, no lo comparto con mi esposa, muchísimo menos contigo. ¿Eh? En el arte de conquistar, que bueno, hay algunos que todavía están en el mercado, hay unos que son pésimos en este arte, ¿no es cierto? Hay otros que ya estamos graduados y tenemos ahí nuestra. Porque el arte de conquistar es como salir a cazar, ¿no? Tú después llegas a la casa y cuelgas lo que cazaste. Así como ese trono yo. No, mentiras. Yo tengo semejante princesa que me gusta mostrar. Mire el buen cazador que era yo. Pero en el arte de conquistar hay una cita que jamás puede faltar, o no es así. Y es invitar a comer o a cenar. Porque uno sabe en el fondo, aunque no lo tenga consciente, que cuando uno está compartiendo mesa, uno está compartiendo más que un espacio y una comida. Uno está generando un vínculo. Y de hecho fue justamente en un restaurante y compartiendo la mesa que yo le pedí a mi esposa que si quería ser mi novia. Yo aproveché ese espacio, tenía que ser especial. Y yo recuerdo que ahí, cuando estábamos en un restaurante hermoso, comiendo un buen pedacito de carne, yo le dije: ¿Quieres ser mi novia? Y pues ella lógicamente lloraba, se le hizo el milagrote. Finalmente, yo: ya, no te preocupes, ya. Entonces, no, es que lo vengo pidiendo toda mi vida. Yo sé, calmas, ya se hizo realidad. También nos damos cuenta que se usa mucho el cenar con alguien, por ejemplo, para cerrar un negocio. Los grandes negocios se cierran en una mesa, porque genera un vínculo especial. En la mesa tú solamente no puedes llegar a vender un producto, sino que te puedes llegar a vender a ti. Generas un vínculo especial que es muy importante para los negocios. Y también fue justamente en la mesa donde se consolidó la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se fue consolidando justamente compartiendo el pan, compartiendo la mesa. Y mira lo que nos dice Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 47. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Tú te das cuenta que ellos iban al templo todos los días, pero después iban a generar ese vínculo tan especial justamente en la mesa. Y ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos los live groups. Hay algunos que todavía no han ido a un live group, pero todos los que han ido les encanta ir y allá están yendo. ¿Por qué? Porque un miércoles en la noche, cada 2 semanas nos reunimos en una casa a compartir la comida, a compartir, a generar vínculos, a compartir nuestras cargas, a que oren por nosotros. Y es la forma como nos podemos consolidar, podemos desarrollar relaciones y podemos estar creciendo en el Señor. Además, cuando miramos las estadísticas, nos dicen, esto no son estadísticas cristianas, son estadísticas del mundo, y nos muestran que las familias que cenan juntas tienen mejores relaciones, comen más sano, sus hijos sacan mejores notas en el colegio, sus hijos están más abiertos a explorar nuevas comidas, nuevos alimentos. También nos muestran que esas familias son más felices, que tienen mejores hábitos, que saben liberar el estrés de una manera más sana y que sus finanzas son más sanas. Impresionante, ¿no? Con tan solo compartir la familia, la cena juntos, están invirtiendo en todas estas áreas. Pero también nos damos cuenta, por otro lado, que cuando nosotros compartimos la mesa con las personas incorrectas, lógicamente esto nos va a conducir a nosotros a malos hábitos, a malas direcciones y a malas decisiones. Así que con quién estás compartiendo tú la mesa de tu vida es algo muy importante. Es una decisión que no es simplemente yo me senté a comer. No. Eso está trayendo ministración a tu vida. Tú estás obteniendo lo que aquellas personas con las que estás compartiendo te están impartiendo. Y mira lo que nos dice la palabra en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, y porque quiero aclarar eso llamándose hermano, porque está hablando de cristianos que conocen la verdad, pero a pesar de eso no la practican. Porque es muy distinto el que conoce la verdad y no la practica que el que simplemente no la practica porque no la conoce. Pero acá nos está diciendo, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para... Está diciendo, con tal persona ni siquiera compartan ustedes la mesa. ¿Te estás dando cuenta cómo a través de esta carta el apóstol Pablo nos está advirtiendo que nosotros tenemos que ser muy selectos con las personas que estamos permitiendo que se sienten en la mesa de nuestras vidas? Y que muchos de los malos hábitos y de los problemas que nosotros tenemos es simplemente porque hemos permitido que las personas incorrectas se sienten en nuestra mesa. Porque cuando compartimos mesa, compartimos más que comida. Generamos vínculos. Nos ministramos juntamente con esas personas, eso quiere decir que compartimos tanto lo bueno como lo malo. Así que nosotros tenemos que escoger muy bien a quién invitamos a que se siente en la mesa de nuestras vidas. Así que a lo largo de esta serie vamos a estar viendo o aprendiendo quién se debe sentar en nuestra mesa, quién no se debe sentar en nuestra mesa y por supuesto, quién no puede faltar en nuestra mesa, que es justamente por quien voy a empezar en el día de hoy. Amén. Entonces el título de hoy es At Your Table. Asegúrate que esté Jesús. Dígale al de lado, asegúrese que en su mesa esté Jesús. Mira, hay personas que pueden estar o no estar. Hay personas que se nos dicen, ¿me puedo sentar en tu mesa? Tú les dices, bueno, sí, siéntate. Pero esas personas no necesariamente tienen que estar sentadas para nosotros estar cenando. Pero Jesús es alguien que no puede faltar en nuestra mesa. En otras palabras, si Jesús no ha llegado, nosotros no arrancamos a comer. Porque Jesús no puede faltar en nuestra mesa. Ahora, ¿cómo hacemos para que Jesús esté en nuestra mesa? Mira, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice, mira que estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Jesús? A la puerta. Qué lindo eso, ¿no? Porque Él llega a la casa, Él no abre la puerta a las malas, Él no la tumba de una patada, sino que Él es un caballero y Él llega y Él te invita a que tú lo invites adentro. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y esto nos quiere decir a nosotros que Jesús está en nuestra mesa cuando nosotros oímos su voz y abrimos la puerta. No solamente cuando nosotros oímos su voz, no, nosotros tenemos que oír su voz y abrí la puerta. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque hay algunos que están muy cómodos, sentados a la mesa, escuchando a Jesús al otro lado de la puerta que los está llamando. Entonces voy a usar como ejemplo a alguien que yo sé que sí le ha abierto la puerta a Jesús. Marco, bueno, pero se quedó con mi café, no sé si ya se la haya abierto. Entonces, escojamos a Cheo, a Cheo, 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 Cheo. ¿Tú haces Jesús cena en tu mesa o no? ¿Sí? Yo creo que sí, bueno. Pero digamos que Cheo todavía no le ha abierto la puerta. Entonces Cheo está cómodo, cenando, comiendo, cuando de pronto oye el toque. Cheo, Cheo. pues se oye, o sea, está cerca, ¿no? Y como se oye y está cerca, Cheo se siente seguro. Y dice, ahí está Jesús, él está en la puerta. No es que abrirle, abrirle significa cambio, significa rendirme a él, significa sacrificio. Pero si él está en la puerta, está cerca, entonces yo me siento seguro. Y como él sigue la puerta diciéndole, Cheo, ábreme. Como las invitaciones a venir a la iglesia continúan, ¿no es cierto? Como, Cheo, vuelve a la iglesia. Como ese amigo cristiano insistente todavía manda los mensajes de decirle, el Señor te ama y te está esperando, voy a la casa del Señor. Como todavía siguen los toques y su llamado, Cheo se siente tranquilo y se siente seguro. Porque Jesús está cerca, pero él no ha tenido que hacer nada. No ha tenido que cambiar. No ha tenido que incomodarse. Parándose de su silla para abrir la puerta al Señor, permitir que el Señor sea ahora Señor de su casa, porque el Señor solamente sabe ser Señor. Si tú permites que el Señor entre a tu casa, Él solamente lo va a hacer si tú le permites entrar como Señor de tu casa. Porque tú no le puedes decir al Señor, mira, Señor, tú eres bienvenido a mi casa, pero tu condición de Dios me la dejas afuera. Que es lo que a muchos les gusta. Señor, siéntete cómodo en esta casa, pero bueno, mira, los 10 mandamientos, esos son afuera. Acá yo tengo mis propios mandamientos, Señor. Acá las borracheras están permitidas, hablarle feo a mi esposa está permitido, robar está permitido, mentir está permitido, andar de juerga está permitido, pero siéntete cómodo y sigue. Pero como invitado, no como Señor. Y cuando esto pasa, el Señor sigue a la puerta, llamando, insistiendo. Y me dice, pero ¿cuál es la insistidera de Dios? La insistidera de Dios es que Él nos ama tanto, 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 que mientras haya tiempo, y di mientras haya tiempo, porque el tiempo se acaba. Y eso es lo que muchas veces nosotros olvidamos. Mientras haya tiempo, Él va a seguir tocando, insistiendo y llamando tu nombre. Porque te ama tanto que Él sabe qué pasa si tú no abres la puerta. Pero vuelvo y lo digo, hay muchos que están muy cómodos, sentados, porque ya entendieron eso. Para que Jesús entre a mi casa, Él tiene que gobernar mi casa. Y yo no estoy dispuesto a soltar el gobierno de mi vida, ni de mi casa, ni de familia. Así que yo lo siento ahí cerca. Yo de vez en cuando voy a la iglesia, yo le contesto el teléfono a ese amigo cristiano que me está llamando y de vez en cuando yo leo esos devocionales o los posts en Facebook que me ponen cristianos y me siento bien. De hecho, muchas veces hasta le hablo. Jesús, sí, al otro lado de la puerta, ¿cómo está? Y le pido cosas. Señor, mándame una bendición por debajo de la puerta para no tenerte que abrir. Pero para que Jesús cene contigo, tú debes responder a su llamado, que es justamente el primer punto, abriendo la puerta. Para que Jesús cene contigo, tú tienes que responder a su llamado. Amén. Mira, toda relación con Dios inicia justamente porque nosotros respondemos a la invitación. Antes de que tú te rindes a Jesús, realmente no hay una relación con Dios, aunque tú digas que tú oras, aunque tú digas que tú una vez le viste la carátula de una Biblia, aunque tú digas todo eso, la relación con Dios inicia cuando tú respondes a una invitación y te rindes a Él. Y Dios usa todo lo creado como un sticky note para dejarnos saber, aquí estoy, te estoy buscando, te estoy llamando. La palabra nos dice en Salmos capítulo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Eso quiere decir que el Señor hizo todo lo creado simplemente para que tú y yo supiéramos que no estamos solos, que Él está y que nos está buscando. Cuando uno mira el mar y uno dice, oiga, tanta agua, ¿para qué o no? Uno mira la arena y uno dice, ¿tanta arena para qué? Uno mira las estrellas, el universo, y uno dice, ¿para qué tanto espacio? Ni lo usamos. Entonces la gente hasta se pone y dice, no, es que deben haber extraterrestres. Porque en ese espacio tan infinito que Dios no haya creado otros seres, No tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿para qué tanto espacio? Es como si usted llega a la casa de un amigo y tiene 98 cuartos. Usted asume que él no vive solo, ¿no? Porque uno dice, oiga, venga, ¿para qué 98 cuartos? Porque más bien no uno solo. Y el Señor te dice, ¿para qué tanta arena? ¿Para qué tanta agua? ¿Para qué tantas estrellas? Para que sepas que no estás solo. Todo eso lo hice tan extenso para dejarte saber que hay un Dios extenso, infinito, que te está buscando. Todo eso es simplemente un sticky note de Dios para dejarnos saber que Él nos está llamando, que Él nos ama, que Él es infinito, que Él es todopoderoso y que está en busca nuestra. Y cuando miramos a lo largo de nuestras vidas, nos vamos a encontrar con diferentes momentos en los que nosotros pudimos evidenciar que estábamos siendo buscados por Dios, aun cuando nosotros no estábamos buscando a Él. Yo tengo en mi mente un momento muy claro. Ya lo he compartido en otras prédicas. Y recuerdo cuando yo tenía 14 años, que a mí me salieron del colegio donde estudiaba. Lo digo así porque mi mamá insiste que no me sacaron. Mami, por favor, reconócelo. Echaron a tu hijo del cuarto colegio donde estudió. Entonces, quería probar todos los colegios, a ver cuál era mejor, ¿ok? Y recuerdo que me salieron del colegio cuando faltaban apenas 15 días para que se terminara el año escolar. O sea, lo ponen a uno en un aprieto, ¿o no? O sea, no se podían esperar 15 días, pero no, no se podían esperar 15 días. Así, aguánteme un rato, profe, ya se va a acabar esto. No. Y mi mamá, con el afán de que si yo no conseguía colegio significaba perder el año cuando ya estaba al final del año, me metió en un colegio que acababan de abrir al lado de nuestra casa, en una casa. Les voy a explicar, no tenía, ustedes dicen, bueno, ¿cuáles eran las zonas verdes? Las zonas verdes, estamos hablando de Bogotá, ¿no? Las zonas verdes eran el parque del barrio. Entonces, cuando nosotros salíamos en el horario de recreo, nos tocaba pasar la calle, y empezar a jugar en el barrio, pero había un problema. Las obras, o sea, las construcciones que habían alrededor, también los obreros que estaban trabajando ahí salían a esa hora a su descanso. Entonces nosotros llegamos a jugar fútbol y estaban los obreros jugando también fútbol. Entonces a nosotros nos tocaba jugarnos a penaltis la cancha de fútbol con ellos. No estoy exagerando. Ahí aprendí a cobrar penaltis. Pero recuerdo el primer día. Como quedaba cerca de la casa, me tocaba irme caminando hasta el colegio. Ahora, entrar a un colegio, siendo tu primer día, cuando ya estás siendo los últimos días del resto de los del colegio, es una presión alta, ¿o no? Un colegio donde llegaban los echados de todos los colegios, era el final de la cadena alimenticia. Y cuando mi mamá me metió, a ella le pareció buena idea junto con el rector que para qué yo compraba el uniforme del colegio si ya iba a terminar el año, que más bien me fuera con el uniforme del anterior colegio. Bueno, en otras palabras, y yo no podía alegarme porque me habían salido del colegio anterior. Oye, y empiezo yo a caminar hacia el colegio sintiendo el pánico de los pánicos. Yo nada más miraba el uniforme del anterior colegio y yo decía, esto dice acá, moléstenme. Esto dice, yo no pertenezco a este lugar, voy a ser molestado, por favor, moléstame, me gusta que me molesten y quiero ayudarlos. Y yo recuerdo yendo hacia el colegio sintiendo el pánico de los pánicos. Yo no entiendo por qué me funcionaban los pies. De pronto porque le tenía más miedo a mi mamá que ir al colegio. Pero estaba entre dos miedos, ¿no? Y yo recuerdo que estoy caminando hacia el colegio y me digo a mí mismo, digo, como, no puedo. Y de pronto escucho una voz que me habla a mi corazón. No fue una voz física, pero sí la escuché claramente. Que me dijo, no te preocupes, tú no estás solo, yo estoy contigo y todo va a estar bien. Y en ese instante, cuando yo escuché esa voz, todo el temor desapareció. Y no fue un mal día, fue un gran día. De ese colegio sí me gradué y fui feliz. No me molestaron, les pareció chévere el uniforme del otro colegio a los alumnos. Pero yo siempre me pregunté, ¿qué fue esa voz? ¿Qué fue esa voz? También tengo otro recuerdo. Ocurrió cuando yo tenía más o menos 5 años. La única manera en que yo puedo recordar eso es porque Dios hizo un milagro. Dios quiso grabar eso, ese recuerdo en mi corazón. Porque no es como que yo recuerde mis 5 años perfectamente. Pero tengo esta escena que la tengo clara. Y fue una vez que yo iba en el carro con mi mamá y de pronto le digo, mamá, mamá, cuando yo sea grande, yo quiero ser sacerdote. Entonces mi mamá me dice, sí. Y yo le dije, sí, mamá, yo quiero ser sacerdote, pero tengo un problema, mamá, que también me quiero casar. Entonces mi mamá dijo, no, pues te va a tocar entonces ser pastor cristiano. Y yo le dije, mamá, ¿y qué es un pastor cristiano? Y me dijo, son sacerdotes que sí se casan. Yo pensé en eso y le dije, mamá, mamá, cuando yo sea grande, yo voy a ser pastor. Y cuando yo miro este tipo de situaciones desde acá hacia atrás, junto con otras, yo puedo lograr ver que Dios siempre me estuvo buscando. Y sé que eso es una verdad también para ti. Y que si tú echas cabeza, tú también vas a encontrar diferentes momentos o circunstancias en que Dios también te estuvo buscando. ¿Y por qué tengo tanta claridad en que tú también los viviste? Porque estás acá. Y si tú estás acá es porque Dios te ha llamado. Porque la palabra nos dice en Juan capítulo 15, versículo 16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y eso quiere decir que si tú estás acá es porque tú estás respondiendo un llamado de quien te escogió. La palabra dice, no me llamaron ustedes a mí, yo los llamé a ustedes. En otras palabras, el Señor te llamó y tú estás respondiendo un llamado. Pero Él fue el que te llamó. Pero como todo llamado, también hay un momento en que tiene que ser respondido para poder ser vivido. Y si bien yo recuerdo diferentes circunstancias a través de las cuales el Señor me llamó, también recuerdo claramente un momento de mi vida en el que tuve que tomar la decisión de responder a su llamado. Y que cuando respondí a ese llamado, tuve que rendir la vida que yo llevaba hasta ese momento para recibir la nueva vida que Él me estaba ofreciendo. Porque cuando Jesús te dice que Él está tocando a tu puerta y llamando tu nombre para cenar contigo, no es como que el Señor vaya a entrar y diga, uy, ¿qué has de comer? Uy, uvas, rico. Bueno, hasta luego, nos vemos mañana. No, el Señor te está diciendo, yo estoy tocando la puerta de tu corazón y llamando tu nombre para entrar a darte una nueva vida. Lo que el Señor realmente te está ofreciendo es una nueva vida. Pero para tú recibir esa nueva vida, tú tienes que deshacerte de la vieja vida. Es imposible que el Señor te dé lo nuevo que tiene para ti si tú no sueltas lo viejo que tú tenías antes de Él. Y en eso consiste el responder el llamado de Dios. En que Él me ofrece lo nuevo, pero yo tengo que rendir lo viejo. Y yo también recuerdo que un momento en el cual yo le tuve que decir al Señor, Señor, yo rindo mi vieja vida, todo lo que yo conocía hasta este momento para empezar a vivir una nueva vida. Y con la vieja vida, ¿sabes qué se fue? Se fueron malos hábitos, se fueron vicios, se fueron amistades que yo creía que amaba muchísimo y que me amaba muchísimo, pero después entendí que no me hacían bien a mi vida y que hay una razón por la cual el Señor no las quería dentro de mi vida. Se fueron malas decisiones, se fueron ídolos, cosas que yo amaba por encima de Dios. Pero lo más importante que se fue mi gobierno. Porque yo entendí que para que Él entrara a mi vida y me diera una nueva vida, yo tenía que renunciar a mi gobierno y someterme al de Él. En otras palabras, yo tuve que deshacerme de Él, a mí me parece que, y simplemente escuchar su voz y empezar a obedecer, aun cuando no entendía. Que es ahí donde tambalean muchos. Pero a ti también te va a pasar. Para que tú puedas recibir la nueva vida que el Señor tiene para ti, hay cosas que tú tienes que dejar. Cuando nosotros miramos los discípulos, cuando el Señor los estuvo llamando, a todos ellos para responder el llamado les tocó dejar algo. Pedro, Juan, Jacobo, dejaron sus redes, sus barcas, sus familias y todo lo que conocían hasta ese momento para seguir a Jesús. Mateo dejó su mesa de recaudación y recaudar impuestos. Y te voy a decir algo, ¿sabes qué le daba a Mateo el estar sentado en una mesa de recaudación? Dinero. Mucho dinero. Ilícito, pero mucho dinero. Y él tuvo que dejarlo. Pablo tuvo que dejar de perseguir cristianos para empezar más bien a ser cristianos. Y de esa misma manera, Dios te está llamando a ti. Pero para que tú recibas la nueva vida que el Señor tiene para ti, es importante que tú respondas dejando esa vieja vida. Y mientras que tú no respondas dejando esa vieja vida, tú vas a escuchar el toque de Dios, vas a sentir su voz que está cerca, pero no estás sentado en tu mesa. Vas a seguir al otro lado de la puerta. Porque para que el Señor se siente en tu mesa, tú tienes que permitir que Él se siente como Señor. Y eso significa renunciar a tu propio señorío. Y hay muchos que tambalean en esto, porque se están aferrando a una vieja vida que no sirve. Tu vieja vida no sirve. Esa también es la razón por la cual tú estás acá. Porque tú has probado tu vieja vida y no es suficiente. Porque te tiene lleno de vacíos. Porque te tiene miserable. Porque no importa qué tanto dinero tú hagas, tú todavía sabes que no eres feliz. Sin embargo, te aferras a una vida que no te ha servido y te estás perdiendo por eso, y una vida que sí va a servir porque es abundante. La vida que Jesús nos ofrece siempre es mejor que la vida que nosotros estaremos dejando. Y si yo en este momento, el Señor me dice, bueno, ¿recuerdas todo lo que has tenido que dejar por mí? Tuve que dejar muchas cosas por Dios. Demasiadas cosas por Dios. Hace 15 días estuve en Bogotá y tuvimos una reunión de exalumnos del colegio con mis amigos. Ah, de ese mismo colegio. 20 años después. Y no sabíamos los unos de los otros. Y te voy a decir algo, o sea, la sorpresa más grande, o sea, uno vio, no, ¿qué estás haciendo? Y soy ingeniero. Hay un doctor que hace cirugía estética. Después les doy el dato a los que les interese. Y sorprendía, ya levanto la mano a alguien. Bueno, pero el que más sorpresa causó a Denín, ¿quién fue? ¿Y usted qué hace? Y yo, soy pastor. Yo te lo voy a explicar, yo no crecí cristiano, ni siquiera cristiano. Si tú me hubieras conocido antes de ser pastor, yo te hubiera dicho, voy a ser pastor. Ay, de verdad, Pedro, ¿qué va a hacer? O sea, y yo soy pastor, y todos eran como, ¿de verdad? ¿Entraron a buscarme por internet? Y a bajar mis prédicas por YouTube porque no lo podían creer. Y se decían, es cierto, está de pastor. Porque tuve que dejar mucho para recibir la nueva vida que Dios me ha dado. Soy un hombre nuevo. Pero si en este momento el Señor me dijera, bueno, mira, acá está tu vieja vida y acá está la nueva. Pedro, si quieres volvemos a cambiar. Yo le diría a Dios, por nada del mundo. Nada, no quiero nada de mi vieja vida. Todo lo que tú me pediste, que al principio me costó soltar. Una vez que solté, me di cuenta que era basura. En el momento creí que tú me estabas pidiendo riquezas, pero apenas lo solté, me di cuenta que tú nunca pides lo bueno. Tú solamente pides lo malo para poderme dar lo bueno. Así que aquello que Dios te está llamando a dejar no se compara con aquello que Él te está llamando o invitando a recibir. Pero hay algo que tienes que recordar siempre con respecto a su llamado, que es lo más valioso que tú puedes recibir en esta vida. Que el verdadero valor del llamado no está en recibirlo, sino en responderlo. Porque hay algunos que dicen, yo tengo llamado, pastor, yo tengo llamado, es que el Señor me llamó, y digo, chévere, pero ¿ya respondiste al llamado? Porque tener un llamado es simplemente tener una invitación. Haciendo esta prédica, me puse a averiguar ¿cuáles son las boletas más caras que hay? ¿Y sabes con qué me encontré? Que una de las boletas más caras que venden son las del Super Bowl. Chévere, a mí me encantaría un Super Bowl o no, así sea por el evento de la mitad o no. Por ver el equipo de Cheo perder y ver la cara de Cheo. Estaba, y leía y me daba cuenta que una boleta del Super Bowl cuesta entre $2.500 a $11.000. O sea, $2.500 si lo ves desde el baño. Y $11.000 si lo ves desde un buen lugar. Eso quitando los palcos privados. Porque eso no, eso ya es otro tema completamente diferente. Pero cuando yo leía esto, yo lograba entender que cuando tú tienes una boleta del Super Bowl en tu mano, tú tienes dos cosas. La posibilidad de ir a un evento al que la mayoría de las personas queremos ir, $11.000. Eso es lo que hay en tu mano, ¿no? La posibilidad de ir, $11.000. Cuando tú dices, tengo una boleta para ir a ver el Super Bowl en la mejor silla, tú estás diciendo, tengo $11.000 en la mano. O la posibilidad de ir a un evento al que todas las personas quieren ir. Pero esa misma boleta que cuesta $11.000 o que te da la posibilidad de ir, tiene ese valor hasta que se pasa el evento. Porque una vez que se pasa el boleto, el evento, la boleta expira y tú ya pierdes la posibilidad de ir o no. Así lo, tú la tengas en la mano, tú no puedes llegar al otro día al estadio a decir, mire, tengo la boleta de $11.000. Señor, ya se pasó el evento. Si quiere ayudarnos a limpiar. Y si tú coges esa misma boleta, una vez que se pasa el evento ya no cuesta $11.000 o no. De hecho, tú encuentras esas mismas boletas al otro día botadas en el piso o en el bote de basura. Porque ya pierden valor. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque el llamado que Dios te está haciendo es lo más valioso que tú puedes recibir en este mundo. Pero solamente cobra valor cuando tú respondes ese llamado. Y pierde todo valor cuando se te pasa el tiempo de respuesta. Porque aunque tu llamado define dónde vas a pasar la eternidad, ese llamado no es eterno. Define algo eterno, pero el tiempo de respuesta no es eterno. Y tú estás dejando que se te pase el tiempo. Y de la misma manera que tú no puedes pretender no ir al Super Bowl, sino que el Super Bowl vaya a ti simplemente porque tú tienes la boleta, sin que tú hagas nada, tampoco puedes pretender no dejar la vida que Dios te está llamando a dejar. Y aún así recibir la nueva vida que el Señor te está ofreciendo. Y la pregunta es, ¿estás respondiendo al llamado de Dios? ¿Estás dejando lo que Dios te está llamando a dejar para seguirlo a Él? ¿Está realmente Jesús cenando en tu mesa o todavía lo tienes al otro lado de la puerta simplemente porque no has querido rendir el gobierno de tu casa? Recuerda que el llamado de Dios deja de ser valioso cuando se te pasa el tiempo de responder. Y que aquello que Él te está llamando a vivir no se compara con aquello que Él te está diciendo que tienes que dejar. Pero responde rápido porque el tiempo expira. Continuemos. Volvamos a analizar Apocalipsis 3:20. Me encantó este versículo. Dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Ya lo estamos entendiendo. ¿Dónde está el Señor? La puerta llamando, ¿no? Hasta que nosotros abrimos, porque ahí ya deja de estar la puerta. ¿Dónde empieza a estar Él? Sentado con nosotros. Entonces, digamos que ya todos hemos sido obedientes, hemos decidido responder al llamado de Dios, ya tomaste las decisiones de decir, ya voy a dejar de bobear con esta vida, Señor, tú vas a gobernar en mi vida lo que yo tenga que hacer. Entonces, tú le abriste la puerta al Señor, el Señor se sentó, dijo, wow, qué rico que vamos a comer, uvitas. Té de jengibre. Wow. Buenísimo. Les daría, pero no se puede comer en el templo. Y el Señor está cenando contigo. Pero mira lo que nos dice. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré, entraré y cenaré con él. ¿Y qué dice después? Y él conmigo. Y pareciera lo mismo, ¿no? Cenaré con él y él conmigo. Pero no necesariamente es lo mismo. Porque el Señor puede estar disfrutando de las uvas, del té de jengibre, mientras que tú estás sentado en la mesa sin estar en la mesa. Y nos pasa, ¿no? En la vida. Es algo por lo que las esposas nos reclaman constantemente, ¿o no? A mí me reclaman. Porque nosotros estamos metidos en alguna actividad, en un pensamiento, en una preocupación que nos tiene cautivos y sumergidos. Y ellas nos hablan y nosotros parecemos estar ahí. Miramos. Algunos ya hemos aprendido a hacer el. Pero no estamos. Y todo se evidencia cuando ella nos dice, ¿qué opinas? Y uno dice, ¿por qué tiene que terminar en pregunta? Entonces uno dice, ¿qué opino? Es relativo, hombre con hombre, mujer con mujer, se complementan juntamente, igual. Y entonces ahí explota todo, ¿no? Es que usted está acá sin estar acá. Pero ustedes están siendo injustas, mujeres. Y hoy quiero hablar de eso. ¿Por qué? Porque la forma en que el cerebro de la mujer fue diseñado por Dios es para que ustedes usen un lado del cerebro que es multitask. Sí, el Señor las diseñó a ustedes para que ustedes puedan hacer muchas actividades al mismo tiempo, para que ustedes puedan cambiar el niño mientras que cocinan, mientras que nos responden a nosotros, mientras que ven la novela, mientras que le hablan a la amiga y le comentan la novela que están viendo y que nada pase. Y usted dice, ¿por qué yo sí puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo? Porque Dios te diseñó de esa manera. Pero los hombres somos diferentes. Dios nos diseñó para que usáramos el otro lado del cerebro, que no tiene la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo, sino que tiene la capacidad de enfocarse en una sola tarea para hacerla bien. ¿Y sabes cómo lo hace? Apagando todas las tareas que hay alrededor. Ahora, ustedes están riendo. Pero es verdad, no estoy diciendo un chiste. Hombres, no se rían que ya tienen la respuesta. Así se pueden defender. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el Señor está cenando con nosotros y nosotros no estamos cenando con Él porque estamos ausentes? ¿Y cómo podemos estar ausentes? Muy sencillo, en nuestros afanes. Porque suele pasar. Y cuando más nos perdemos del que está arriba es cuando más estamos sumergidos en lo que está ocurriendo abajo. Los afanes de este mundo, las preocupaciones, nos hacen estar sentados en la misma mesa de Jesús, pero mientras que Él cena con nosotros, nosotros estamos en otro lugar y no estamos cenando con Él. Así que el punto número dos es, asegúrate de cenar con Él. Asegúrate de cenar con Jesús. Y quiero contarles una historia. Una oportunidad en que Jesús les dice a sus discípulos, móntense en la barca, que yo voy a ir a orar. Y Jesús se va a orar y los discípulos estaban cansados porque habían estado trabajando mucho, se montan en la barca y tenían afán de llegar al otro lado, así que empiezan a remar y a esforzarse por llegar al otro lado. Estamos hablando de un lago, pero resulta que cuando ellos llegaron a la mitad del lago, las condiciones climáticas se pusieron en su contra y ellos en vez de avanzar, estaban siendo amenazados a retroceder. Entonces nos dice la palabra que ellos empezaron a esforzarse, a esforzarse, a esforzarse por poder llegar al otro lado. Y que duraron así toda la noche, a un punto en que llegó la mañana. Y ellos seguían esforzándose, 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 esforzándose por llegar al otro lado. Y tal era su esfuerzo por llegar al otro lado que se les olvidó que habían dejado a Jesús de lado. Y sin embargo, pretendían llegar al otro lado. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque hay tantas veces que nosotros nos esforzamos tanto por llegar al otro lado que dejamos a Jesús de lado. Y Satanás lo sabe. Y Satanás altera las condiciones que empiezan a amenazar nuestro avance. Porque él sabe que si él pone muy difícil el lograr avanzar, va a hacer que nuestra atención se quite de Jesús y se empiece a poner en la preocupación. Y en esfuerzos por tratar de no retroceder. Y que cuando alguien viene a decirnos, oiga, y Jesús, ahorita no hay tiempo, Jesús, si no remamos con todas las fuerzas, vamos a empezar a retroceder. Si con todos nuestros intentos apenas logramos mantenernos en el mismo punto, ¿Qué pasa si por un instante nosotros nos detenemos para buscar de Jesús? Ahorita no hay tiempo de Jesús. Una vez que lleguemos al otro lado, podremos pensar en Él. Porque en ese punto nosotros creemos y las condiciones nos hacen creer que ponernos a esperar en Jesús significaría retroceder por las condiciones que son adversas. Y nuestro afán por llegar al otro lado nos hace dejar a Jesús de lado. Pero acá algo que sorprende y es que mientras que ellos están en su afán tratando de llegar al otro lado, en ese mismo instante aparece Jesús caminando sobre las aguas. Mira, mira lo espectacular de este punto. A ellos las condiciones no los dejaban moverse del punto donde se encontraban y ellos estaban en una barca. Ahora, lo mejor que tú puedes tener para moverte en agua, ¿qué es? Una barca. En otras palabras, ellos estaban en lo mejor humanamente que podían estar para poder vencer esas condiciones. Y Jesús aparece caminando. Eso no tiene sentido, porque si a alguien le debían afectar las condiciones de ese momento, de ese instante, ¿a quién debía haber sido? ¿A Jesús o no? Pero Jesús aparece caminando sobre las aguas. En otras palabras, ellos estaban estancados, pero él no estaba estancado, él estaba avanzando. O sea, las condiciones que los tenían a ellos estancados y que los amenazaban con retroceder en los propósitos de su vida, a Jesús no lo estaban estancando, no lo limitaban. Jesús estaba sobre aquellas condiciones. Nos dice la palabra que Jesús se hizo como si fuera a seguir derecho. ¿Por qué? Porque ellos no lo estaban invitando a subirse a la barca. Y Jesús siempre tiene que ser invitado. Él nunca se cola en nada en tu vida. Entonces Jesús se hace como que va a seguir derecho, como mostrando las condiciones que te están frenando a ti, ni siquiera me hacen cosquillas a mí. Y tú todavía te rehúsas a rendirte a mí por querer solucionar esas condiciones solo. ¿Qué quiere decir? Que las condiciones que a ellos lo tenían frenado, a Jesús realmente ni lo afectaban. Su afán por llegar al otro lado, que los había hecho dejar a Jesús de lado, era lo que realmente impedía que ellos llegaran al otro lado. Tu afán por llegar al otro lado, que te está haciendo dejar a Jesús de lado, es justamente lo que te tiene estancado. Y mira lo que nos dice en Marcos capítulo 6, versículo 19 al 21. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros en toda una noche, ¿no? Cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero él les dijo: "No tengan miedo, que soy yo". Así que se dispusieron a recibirlo a bordo. ¿Qué quiere decir que se dispusieron a recibirlo a bordo? Que dejaron de remar. Que dijeron: "En este momento no nos vamos a preocupar más por avanzar, sino por recibirlo. Que nuestro enfoque ya no va a ser el otro lado. Ahora, ¿quién va a ser? Jesús". Porque tú puedes enfocarte en llegar al otro lado con Jesús. Tu enfoque en este momento puede estar en resolver aquello que te preocupa, o tu enfoque puede estar en Jesús, no puede estar en las dos cosas. Pero tú crees que si tú dejas de enfocarte en el problema para empezarte a enfocar en Jesús, entonces el problema se va a agrandar. Y ese es tu miedo y ahí está tu engaño. Y Satanás lo sabe. Y por eso es que todavía tiene esa preocupación enfrente tuyo. Y no la va a quitar, porque la única manera en que esa preocupación va a desaparecer es cuando tú te dispongas a dejar de mirar esa preocupación y te dispongas a empezar a mirar a Jesús. Y dice: "Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían". ¡Wow! Porque cuando ellos se dispusieron a que, bueno, vamos a rendirnos a Jesús, que es el monte, Jesús se montó. Y lo que ellos no estaban pudiendo lograr por las condiciones, a pesar de sus esfuerzos, se logró simplemente porque ellos se dispusieron a recibir a Jesús. En otras palabras, lo que ellos creían que les iba a ocasionar retroceder, o que era darse un alto en el camino para rendirse al Señor, fue realmente los que los terminó llevando al otro lado. Enseguida llegaron al otro lado. Lo que ellos no consiguieron con toda una noche de esfuerzo, lo consiguieron cuando por un instante se rindieron a Jesucristo. ¿Y tú todavía crees que con tus esfuerzos vas a llegar al otro lado? Porque son justamente esos esfuerzos los que te tienen estancado. Tu afán por resolver ese problema económico cuando la economía no ayuda, porque las condiciones no están a favor, están en contra. O de pronto ese afán por resolver esa situación migratoria cuando, pastor, es que las nuevas leyes migratorias no ayudan para nada. O de pronto tu enfermedad, porque parece no haber respuesta en el resultado. O tu matrimonio, que parece estar de peor en peor. Aquello por lo cual tú no te frenas para esperar a Jesús, sino que más bien te tiene afanado en remar y remar, porque no tienes, puedes dar el lujo de frenar a esperar a Jesús y a rendir tu situación a Jesús, porque la situación te complica, es justamente lo que te tiene estancado. Ese afán te tiene en la mesa sin estar en la mesa. Ese afán por dejar a Jesús de lado es realmente lo que te tiene estancado. Bueno, pastor, ¿qué tengo que hacer? Salmos capítulo 37, versículo 7 nos dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Y Salmos 46, 10 dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Deja de remar y espera que Jesús se monte la barca. Porque los afanes de este mundo son los que más nos roban de cenar con Jesús cuando está cenando con nosotros. Y eso que más te cuesta soltar es lo que más necesitas soltar. Porque mientras que estás afanado por llegar al otro lado, no podrás recibir en la barca al que has dejado de lado, que es la única manera en que llegarás al otro lado. Mira lo que son los afanes. Los afanes acaban con toda relación. Con toda relación, incluida con la relación con Dios. Piensa en cómo los afanes de hoy en día están afectando tu relación con tu familia o con tus amigos. El afán por resolver una situación económica, el afán por llegar rápido a un lugar, el afán porque entonces las cosas no nos están haciendo como queríamos. Ese afán te está destruyendo todas las relaciones, porque el afán te hace compartir mesa con personas sin realmente estar compartiendo con ellos la mesa. Está rompiendo los vínculos. Cuando yo no estoy con afán y aparece mi esposa y me dice: mi amor, no sé en dónde dejé el celular botado y lo tenía en silencio. Y yo no estoy con afán. Y le digo: ay, mi amor, tan linda, tú siempre tan distraída. Ven, lo buscamos, mi amor. Bueno, acá está celular. No, no está el celular. Todos buscan el celular. Pero uno con afán, la misma situación. Mira, aunque uno no lo diga, la mente lo grita. Siempre tiene que dejar las cosas botadas. ¿Dónde hará con ese celular? ¿Se lo va a cambiar por un Samsung? No, que... La paciencia mata el amor. Mata la ternura. La impaciencia, perdón. La pregunta es, ¿está matando tu relación con Dios? ¿Está matando tu relación con los que te ha dado Dios? ¿Estás dejando que la impaciencia por resolver algo te robe algo más valioso? Porque tú eres el único responsable. Y la única manera en que lo vas a resolver no es que se quite aquello que te afana, es dejarle de dar tanta importancia a llegar al otro lado y empezar a darle más importancia a las personas que deben estar dentro de tu barca. Es la única manera. Cuando tú dices: ok, pues devolvámonos, pero juntos. Retrocedamos, pero todos dentro de la barca. Porque acá puede pasar muchas cosas, que no lleguemos al otro lado, que nos devolvamos de donde arrancamos, pero juntos. Porque el afán no es por llegar, sino por estar. Punto número 3, y con este termino. Asegúrate de estar limpio para sentarte a la mesa. Recuerda que ahora que tú estás a la mesa, y Jesús está a la mesa, ¿quién gobierna la mesa? Jesús. Y como Jesús gobierna la mesa, tú no te puedes sentar a tu manera, te tienes que sentar a la manera de Él. Cuando yo llego a una casa que no es la mía y me invitan a comer, yo no me siento donde quiero. ¿Yo qué es lo primero que hago? Pregunto, ¿dónde me puedo sentar? Porque yo no quiero sentarme en el puesto del dueño de la casa, ¿no es así? Y yo en ese instante, si soy un buen invitado, empiezo a buscar entender cuáles son las reglas de la casa o cómo la autoridad quiere dirigir el sentarse a la mesa. Y me empiezo a sujetar a lo que esa autoridad está diciendo. Y cuando tú entiendes que tú le abriste la puerta al Señor, Él entró, ahora Él es Señor, Él gobierna, tú en ese momento de sujetarte a Él diciendo, bueno, Señor, ahora esta es tu mesa, ya no es la mía, yo me sentaba de pronto sin zapatos, con las manos sucias, pero a ti cómo te gusta que yo me siente. Y el Señor te dice, gracias por decírmelo, porque yo espero que tú te sientes a la mesa estando limpio. Era cuando yo era niño y estábamos en épocas de vacaciones con mis hermanos, pues no teníamos que ir al colegio, nos gustaba levantarnos y en vez de bañarnos y alistarnos, simplemente quedarnos de pronto jugando y molestando por la casa. Pero cuando llegaba la hora del almuerzo, mi papá solía llegar a almorzar y si mi papá no se encontraba a nosotros en pijama, él llegaba a almorzar, tenía que estar el almuerzo listo. Entonces él llegaba y sirvan ya el almuerzo y si uno llegaba y se sentaba en pijama, ay Dios, ese era el peor de los almuerzos. Y mi papá decía, de la cama a la ducha. Y era el dicho de la cama a la ducha. Y nos vaciaba, si nosotros estábamos, es que ustedes tienen que estar bien presentados, no me gusta que se sienten a almorzar en pijama, uno no puede hacer esto en la vida, y nos regañaba a nosotros. Bueno, era su casa. En mi casa yo todavía me siento en pijama. ¿Cuál de la cama a la ducha? De la cama a otra cama. Pero en esa época, yo me acuerdo que estábamos jugando con mis hermanos cuando de pronto oíamos que sonaba la puerta. Mirábamos el reloj y nosotros, ¡no! ¡Llegó papá! Salíamos corriendo en ese instante, nos metíamos a la ducha, cuál jabón, cuál nada, simplemente mójese, salga, se vístase y llegar como, estábamos listos, papá. Porque era importante sentarnos a la mesa en la manera que a papá le gustaba que nosotros nos sentáramos en la mesa. Bueno, con el Señor también espera que tú te sientes completamente limpio. Y el Señor dice, antes de sentarte a la mesa, asegúrate de estar limpio. Y mira, en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Corintios explicándole la cena del Señor. La cena del Señor es, la practicamos la iglesia. Y es donde estamos conmemorando la muerte del Señor hasta que Él venga. Y lo que estamos haciendo es reviviendo la última cena, cuando el Señor tomó el pan, tomó el vino, sentó a sus discípulos, lo partió, lo compartió entre ellos y les dijo que el pan era justamente un símbolo de su carne y el vino era su sangre y que ellos debían estar haciendo eso hasta que el Señor vuelva. Entonces el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia a hacerlo. De hecho, nosotros lo practicamos el primer domingo de cada mes, nosotros compartimos la cena. Y lo que estamos haciendo es reviviendo la última cena del Señor en obediencia al Señor, acá como iglesia. Pero mira lo que nos dice la palabra en el capítulo, en el versículo 27 al 30, dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. ¿Terrible o no? Porque el Señor nos está diciendo con todo eso que antes de nosotros sentarnos a comer la cena con Él, antes de nosotros llegar a su presencia, es importante que nosotros nos examinemos y nos aseguremos de estar tomando la cena de una manera digna. Así que cuando yo me voy a sentar, el Señor me dice, un momentico, Pedro, si vas a cenar conmigo, primero quiero que te laves las manos, laves tu corazón y te asegures de que te vas a sentar de una manera digna porque vas a comer con tu Señor. ¿Y qué significa esto? Hacerlo de una manera digna significa dos cosas. La primera de ellas, asegurarnos que todo pecado ya ha sido solucionado. Y la segunda, que no haya ofensas sin resolver. Y quiero analizar cada una de ellas. Pecado solucionado. Todos nosotros somos pecadores. ¿Ok? En Cristo Jesús, ojalá ya no practicantes, sino más bien pecadores que de vez en cuando metemos la pata, pero que no nos enamoramos de la piedra porque ya hemos entendido que el Señor murió para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Sin embargo, todos pecamos. Y el Señor dice, yo espero que tú lidies con tu pecado y que no te me hagas el loco Porque la gracia limpia, pero tú no puedes abusar de la gracia. Porque a la gracia se llega con sujeción. En otras palabras, si tú pecas, sujétate. Y el Señor nos enseña dos cosas, que siempre debe haber confesión. Y la palabra nos dice en Proverbios capítulo 28, versículo 13, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiese lo deja, haya perdón. O sea, no es simplemente metí la pata, no lo vuelvo a hacer, pero que nadie se entere. El que hace eso jamás prospera, está bajo maldición. Si tú pecaste y tú dices, no le voy a contar a nadie, pero tampoco lo voy a volver a hacer, estás cayendo bajo la maldición de que tú no vas a prosperar, sino que vas de peor en peor. Dice, quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Entonces tiene que ocurrir una confesión. Pero también la palabra de Dios nos dice a nosotros en Gálatas, capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. ¿Y qué nos está diciendo eso? Que la restauración el Señor se la dejó ¿a quién? A la iglesia. O sea que para que tú seas limpio de tu pecado, no existe simplemente como Señor, yo te voy a confesar a ti, pero que la iglesia no se entere. Porque el Señor dice, pues es que vas allá a la primera parte. Perdón, pero tú necesitas también restauración. Porque cada vez que tú pecas, tú le diste autoridad al diablo. El Señor dice, ya tienes mi perdón, pero vamos a recuperar esa autoridad que le diste al diablo. Y cuando tú dices, no, es que yo no voy a ir a la iglesia, es que yo no quiero estar allá, yo lo voy a hacer solo, lastimosamente tú te estás manteniendo de una manera indigna. Y yo he podido, como pastor, experimentar personas que se acercan a mí y me dicen, pastor, mire, la verdad es que llevo mucho tiempo atado a pornografía y nunca nadie ha sabido, vengo a confesárselo. Y con solo confesarlo, ya quedan libres. Y después van y me lo dicen, pastor, desde el día que yo lo hablé con usted, dejó de molestar. Encuentran libertad en la confesión. Pecado no confesado es pecado que no ha concluido en tu vida. Lo quieras creer o no lo quieras creer, es sentarte en la mesa de manera indigna. Y dice la palabra que por eso hay muchos enfermos entre nosotros y aún muchos han muerto. Entonces, no confesar el pecado es razón de vida o razón de muerte. ¿Estamos? Cuando nosotros vamos a Dios encontramos perdón, cuando vamos a su iglesia encontramos restauración. Y eso tiene que ser una práctica continua del cristiano, el confesar nuestros pecados y la rendición de cuentas. Y es la única manera de realmente caminar en perdón y en sanidad, y nos toca hacerlo a todos. El pastor también, el pastor también. Tiene que existir. Mi esposa es testigo de que yo a ella llego y le digo, mi amor, mira, tengo que confesarte algo. Y le confieso mis pecados. El pastor Frank también, mira, pastor, tengo que contarte qué pasó esto. Porque yo sé que cuando yo confieso algo pequeño, se queda pequeño, desaparece. Pero cuando yo oculto algo pequeño, eso crece. Y David metió la pata, pero callarlo lo llevó a supermeterla. Ocultó una fidelidad y le ocasionó un homicidio. Callar tu pecado, ocultarlo, te está convirtiendo en una peor persona. Pero lo segundo dice, ofensas sin resolver. Me encanta esta parte. Porque el cristianismo es un camino de perdón. Porque yo fui perdonado, yo perdono. Y porque yo perdono, yo soy perdonado. Y es un ciclo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros interrumpimos el ciclo? Es muy sencillo, yo fui perdonado. Ay, gracias, Señor. Yo perdono. Fui perdonado. No quiero perdonar. Y uno se empieza a ver estancado. Y uno se empieza a ver estancado. Y empieza a ver ¿qué pasó, Señor? Tú estás interrumpiendo el ciclo. Si tú no perdonas, te sales del estar perdonado. Y te estancas. Y no puede existir dentro del cristianismo el guardar rencor o el prolongar situaciones de conflicto con otras personas. Mira lo que nos dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, o sea, si estás en la presencia de Dios Si allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera nos está diciendo si recuerdas que tú tienes algo contra tu hermano. Está poniendo acá el caso en el cual tú eres más inocente de todos. Es él el que tiene algo contra mí. Dice, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Porque el Señor nos deja saber que la ofrenda más agradable se hace repudiable cuando nosotros somos de los que andamos en resolver nuestros conflictos. Y dentro del caminar cristiano, nosotros no nos podemos permitir el guardar rencor, no solucionar conflictos y prolongar disgustos. Porque estos anulan nuestra alabanza, callan nuestra adoración y hacen que Jesús se mantenga al otro lado de la puerta y no se siente con nosotros a cenar. Y dice, bueno, ¿cómo lo logro? La palabra de Dios dice, en cuanto sea posible, mantenga la paz con todos. Eso quiere decir que tú tienes que hacer todo lo que esté en tus manos para caminar en reconciliación, en paz con las demás personas. Y te va a requerir dos cosas, esfuerzo y valentía. Esto no es para cobardes, esto es para valientes. Hace varios años atrás, una amiga recién casada me llamó y me empezó a contar cómo llevaba con su esposo recién casados 3 días de pelea. Me dijo, mire, nos fuimos un fin de semana, tuvimos un disgusto en el fin de semana y la verdad es que él fue muy grosero conmigo, yo me ofendí y lleva 3 días sin dirigirme la palabra y sin pedirme disculpas y cada vez que nos acercamos nos herimos más y llevan 3 días. Y no sé cómo hacer para que él me pida perdón. Y yo le dije, bueno, yo sé qué tienes que hacer. Y él me dijo, ¿qué? Y le dije, bueno, te lo voy a contar, pero de una vez te advierto, esto no es para cobardes. Esto solamente es para valientes. Los cobardes no lo logran alcanzar. Le dije, ¿eres tú valiente? Por eso, claro que yo soy valiente. ¿Qué tengo que hacer? Le dije, muy sencillo. Tienes que irle a pedir perdón. Me dijo, no, no, tú no escuchaste bien la historia. Él me ofendió y habían personas presentes. Y no solamente eso, sino que el pasar de los días me ha ofendido más y más y más. Le dije, no, yo estoy muy bien. La solución es, ve tú y pídele perdón a él. Y me dijo, ¿cómo se le ocurre que yo le pida perdón? Él me tiene que pedir perdón a mí. Le dije, sí, mientras que tú sigas pensando eso, vas a estar prolongando la ofensa y el conflicto. Tú tienes que pedirle perdón y asegúrate, le dije, además que no he terminado, asegúrate que cuando le pidas perdón no le digas ni una sola cosa que le haya hecho mal, ni justifiques nada de lo que tú has hecho mal. Tú vas a ir a reconocer, perdóname, yo te hice sentir mal, yo te ofendí, yo hice que te enojaras y perdóname porque han pasado 3 días y me he demorado 3 días en pedirte perdón. Y después de eso vas a guardar silencio. Y aunque te va a picar el decirle, pero usted es 10 veces más desgraciado que yo, no se lo vas a decir, sino que lo vas a mirar y vas a guardar silencio. Y esta persona me decía, no, 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 tú me estás pidiendo algo imposible. Y yo le dije, no, es posible, lo que pasa es que no es para cobardes. Y qué lindo fue recibir una llamada 1 hora más tarde contándome que llegó a la casa, se acercó a él y él en ese momento abrió los dientes como para decir, ¡ah, nos vamos a agarrar otra vez! Y dijo, vengo a decirte que me perdones. Porque yo fallé, porque yo te ofendí, porque me he demorado 3 días en venirte a pedir perdón y porque he actuado mal. Y esta persona se quedó con la idea así como, no, 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 yo soy el que te tengo que pedir perdón a ti, yo fui el que obré mal, yo fui el que no debía haber hecho esto y empezó a pedirle disculpas a él. Ahora esto mismo mi esposa y yo lo practicamos, yo lo practico más que ella. Pero mira, acabar un conflicto requiere fuerza y valentía. Prolongarlo requiere cobardía. Y hay cobardes que disfrazados de orgullo tratan de tapar su cobardía. Te lo voy a explicar. El orgullo muchas veces está disfrazando lo que realmente hay en la persona, que es cobardía. Hay personas que son orgullosas, que dicen, jamás voy a pedir perdón, esa persona se acabó, esta relación, no me importa, voy a buscar nuevos amigos, voy a buscar nueva esposa, voy a buscar nuevo todo el mundo. Y están siendo orgullosos, ¿sabes por qué? Porque están tapando lo que realmente hay en ellos, que es cobardía. Porque requiere valentía no perder relaciones. Y requiere cobardía no pedir perdón y preferir perderlas. Y hay cobardes que cuando escuchan esto, ¿sabes qué estás diciendo? De ninguna manera. ¿Y sabe qué? No vuelvo a esta iglesia. Y tú vas a decir, tienes toda la razón, no vuelvas. Porque al fin y al cabo, el cristianismo es solamente para valientes. Porque requiere imitar a Jesús. Y requiere valentía. Y de pronto esto no es para ti. Porque el cristianismo no es para cobardes. Y tú decides si lo eres o no lo eres, pero de pronto no lo eres. Porque imitar a Jesús requiere mucha valentía. ¿Qué me dices a mí? El Señor dice, aprendan a poner la otra mejilla. O sea, nos está diciendo a nosotros que cuando nos den un bofetadón, pongamos la otra mejilla. Dime que no requiere demasiada valentía y esfuerzo poner la otra mejilla. Eso no es para valientes, ¿o no? Eso no es para cobardes, que diga. Requiere mucha valentía. Eso, ni Rambo, ni Conan, ni Terminator, ni ninguno de ellos. Ellos solamente saben acerca de venganza. Pero es ahí donde Jesús los supera. Porque Jesús es más valiente. Él solamente sabe de perdón. Y es que el perdón es para los verdaderos valientes. El perdón jamás es para los héroes ficticios, que realmente son cobardes. Cuando tú prolongas conflictos, tú estás manteniendo a Jesús al otro lado de la puerta. Y ese orgullo que tú estás sintiendo, que no te permite ir a buscar a la persona que estás perdiendo y que más bien te lleva a insistir en que la otra persona tiene que buscarte a ti, no es orgullo, es cobardía. Hay algunos que son tan cobardes que dicen, no, que venga y me pida perdón. Y cuando lo haga, le voy a decir, pues no te perdono. Esos todavía son más cobardes. Porque no son suficientemente valientes para no dejarse robar las relaciones que Dios les ha regalado. Hace unos días atrás, estábamos desayunando en la casa. Y estábamos con mi esposa, con mis dos hijos. Mi esposa nos había hecho un desayuno delicioso y empezamos a desayunar. Cuando de pronto Natán vio su desayuno y decidió que él no quería comer ese desayuno. Natán tiene 2 añitos, tiene un temperamento fuerte, bien fuerte. Y cuando él vio el desayuno que no le gustaba, empezó a decir, yo no quiero eso, yo quiero que me hagan un nuevo desayuno. Así como con mi esposa le dijimos, no. Si quieres, mañana te hacemos ese desayuno, pero hoy te vas a comer este. Y él empezó a ponerse mal genio y de pronto algo salió mal y entonces él se puso a gritar y de pronto tiró el plato al piso. Y entró en ira y fue grosero con mi esposa y fue grosero conmigo. Así que yo me levanté, lo tomé en brazos, lo llevé a su cuarto, lo senté en una silla y le dije, estás en time out porque tú fuiste grosero con los papás. Y me salí del cuarto, cerré el cuarto detrás mío, lo dejé a él encerrado, llegué a la mesa otra vez, me senté con mi esposa, hicimos esperar a que él se calmara. Después de un rato mi esposa me dijo, mi amor, yo creo que ya se terminó el time out, ve, dices que ya pueden ir. Y dije, bueno, vamos. Entonces me levanté, fui al cuarto, esperando ya encontrarlo él calmado, pero cuando abrí el cuarto, estaba echando todavía rayos y truenos adentro. Me bravió. Yo le dije, ok, si necesitas más tiempo, tómatelo. Cuando estés listo para pedir perdón, te espero afuera. Y cerré la puerta, me volví a salir, me volví a sentar con mi esposa y con mi otro hijo a continuar el desayuno delicioso que ella nos había preparado. Pasó un tiempo, cuando de pronto oímos que se abre la puerta. Y de pronto llega este pite de 2 años con la carita así y nos dice, ya estoy listo. Ya estoy listo para pedir perdón. Papá, ¿me perdonas? Mamá, ¿me perdonas? Abel, ¿me perdonas? Y cuando él nos dijo esto, en ese instante con mi esposa empezamos a celebrar. Y dijimos, bravo, Natán, lo lograste. Natán, claro que te perdonamos. Y lo abrazamos. Y lo empezamos a levantar y le empezamos a explicar a él, Natán, esto que hiciste realmente es valiente. Porque los cobardes se hubieran quedado encerrados en su cuarto, esperando a que el conflicto se agrandara y se prolongara. Pero tú fuiste tan valiente que venciste todo aquello que se levantaba dentro de ti y viniste y arreglaste las cosas con nosotros. Y yo lo felicité y mi esposa lo felicitamos y le decíamos, Natán, esto realmente es valentía. Hay algo lindo con respecto a Natán. Natán, a pesar de ser tan pequeño, desde muy temprana edad aprendió el significado y el concepto de valentía y a él le encanta. A él le encanta la valentía. Yo ya lo he contado acá en otras prédicas. Algunos de ustedes han podido experimentarlo. Como cuando Natán se enfrenta a un temor, él empieza a gritar, valiente, valiente. Y vence el temor. Y yo recuerdo la primera vez que lo hizo. Estábamos en el zoológico y íbamos a darle de comer a las jirafas. Hicimos la fila cuando de pronto llegó Natán y se enfrentó a esa jirafa tan grande que miraba así. Y papá le dice, mira, tienes que coger ese pedazo de lechuga y darle a la jirafa. La jirafa trae su boca, saca una lengua del tamaño de mi brazo, envuelve así la lechuga. Y se lo come. En otras palabras, cuando Natán vio eso, él vio que había un animal nuevo que jamás había visto, del cual salía una culebra de la boca, que tenía la capacidad de succionarlo y meterlo dentro de ella. Y Natán empezó a tener miedo. Entonces yo le empecé a decir a él, mi amor, yo sé que es algo nuevo, yo sé que te da miedo, pero tú tienes que ser valiente. Y fue la primera vez. Tú tienes que ser valiente, tú tienes que ser valiente. Valiente es vencer los miedos. Y de pronto Natán se llenó de valor, miró a su amigo Matías que tampoco estaba pudiendo hacerlo y tomó nuevamente eso y fue y lo llevó. Y tú lo podías ver como él ponía así la mano y quería llevarla y él le daba la orden a la mano de que no se quitara. Y de pronto llegó la jirafa, se comió la lechuga y de pronto él entró en un éxtasis y empezó a gritar, valiente, valiente. De ahí en adelante, cada vez que él enfrenta un temor, él grita valiente. Hace 8 días estaba con un amiguito de su edad entrando a Full Prince y cuando van a entrar, el amiguito se aferra a su mamá y empieza a llorar diciendo, yo no quiero entrar, yo no quiero entrar. Y cuando ocurre esto, Natán va y lo coge de los dos brazos, lo mira y le dice, tenemos que entrar, valiente, valiente. Y en ese instante su amigo lo miró, dijo valiente y entró a Full Print sin llorar. Este mundo está lleno de cobardes que están permitiendo que sus relaciones se acaben simplemente porque no tienen la valentía de ir a pedir perdón. Pedir perdón y perdonar es de valientes. Estar cenando con Jesús mientras que Él está cenando contigo es de valientes. Pero ¿sabes qué es lo lindo de la valentía? Que es una decisión que nosotros tomamos. Que puede no ser fácil, pero por eso no es para todos. Pero que sigue siendo una decisión que tú puedes tomar en el día de hoy. Esto es At Your Table. Asegúrate que Jesús esté. Amén.